son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que seguimos muy pendientes de la evolución de varios incendios en España. A esta hora preocupan dos, en concreto uno, Casas de Lázaro en Albacete, donde hay más de 100 hectáreas quemadas y 60 vecinos desalojados. Y el otro es Extremadura, el otro punto con varios focos. El que se sigue descontrolando es el fuego de las Hurdes y también el de Casas de Mirabete. Este último ha entrado ya en el Parque Nacional de Monfragüe. Así nos lo contaba hace unos minutos en esta linterna Paco Castañares, presidente de la Asociación de Empresas Forestales de Extremadura.
Cuando un incendio se sitúa fuera de capacidad de extinción, no se puede hacer absolutamente nada contra él. Y el agua de los hidroaviones le llega, ni siquiera los hidroaviones ni los helicópteros se pueden meter por encima de las columnas convectivas, porque pueden ser temperaturas de 4 o 5 mil grados, ¿no? Es decir, eso no hay material que lo soporte, y desde luego los aviones y los helicópteros no están hechos de material para poder soportar esas temperaturas.
En clave política, hoy ha sido un día intenso en el Congreso para cerrar el curso parlamentario antes del verano. Tocaba aprobar las propuestas de todos los grupos tras el debate del Estado de la Nación. También se ha dado luz verde al nuevo paquete de medidas económicas con la abstención del PP y la de Memoria Democrática con Bildu. Además, el Gobierno ha sacado adelante la reforma judicial para renovar a 4 miembros del Constitucional y cambiar así las mayorías del alto tribunal. Este nuevo giro ha indignado a muchos vocales del CGPJ. Patricia Rossetti.
A diferencia del gobierno, el Consejo cumple la ley, dicen a COPE varios vocales del sector conservador. No entienden muchas cosas y están desorientados por lo que denominan ocurrencias del gobierno y los pasos que da sin pensar en las consecuencias. Intentarán sacar adelante los nombramientos, pero hay un problema. No hay reglamento establecido y jurídicamente les parece absurda la enmienda que fija un plazo para nombrar a los dos magistrados del TC. A veces un pleno no es suficiente y consideran necesario un concurso público, como con cualquier nombramiento. El precedente que tienen es el de la etapa de Díbar, pero no tiene nada que ver con la situación de ahora. Se postularon magistrados del Supremo y algunos vocales propusieron candidatos. Tienen la sensación de que el gobierno quiere demostrar que el poder judicial está sujeto al político y eso no les gusta, es peligroso para el Estado de Derecho. Recuerdan que en septiembre se celebra la apertura del año judicial y se preguntan cuál va a ser el discurso del ESMES y en qué papel van a dejar al rey de España.
Hablando de tribunales, otra de las noticias del día ha sido el pronunciamiento del abogado general de la Unión Europea, que le ha dicho a Bélgica que no puede cuestionar al Tribunal Supremo Español por solicitar la entrega de Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. Una decisión que llega en las vísperas de la cumbre bilateral en Moncloa entre Sánchez y Pere Aragonés. Ricardo Rodríguez.
La reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonés este viernes en la Moncloa debe servir para oficializar el deshielo pendiente desde el pasado mes de mayo. Los frutos de tal imagen han venido siendo trabajados por el ministro Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagrà, que ya sellaron un acuerdo marco para reglamentar de ahora en adelante sus relaciones. Entre otras cuestiones, se comprometen a dar salida a la principal reivindicación de Esquerra, esto es la convocatoria de la mesa de diálogo tan necesaria para sostener los republicanos su relato en Cataluña con la tentación de dar un golpe definitivo por la hegemonía independentista a Junts en las municipales del próximo año. El encuentro entre ambos presidentes ha venido precedido de la abstención de los independentistas en la ley de memoria o su respaldo al decreto anticrisis, así como de una llamativa ausencia del escándalo Pegasus, origen del divorcio con el gobierno, del discurso de Gabriel Rufián durante el debate sobre el Estado de la Nación.
Del exterior, dos nombres propios. El primero, Mario Draghi. El primer ministro italiano ha presentado su dimisión, pero el presidente de la República, Sergio Mattarella, la ha rechazado. El miércoles, Draghi comparecerá ante el Parlamento para comprobar si aún dispone de apoyos para gobernar. El segundo, noticia de esta misma noche, el de Ivana Trump, la primera mujer de Donald Trump, que ha muerto esta noche a los 73 años. La pareja se divorció en 1992 y tuvieron tres hijos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump, ha fallecido hoy en su domicilio de Manhattan a los 73 años de edad, según ha informado el propio Trump en un breve comunicado en una red social. Ivana era la madre de los tres hijos mayores de Donald Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric. Ivana, de origen checoslovaco, se casó con Donald Trump en 1977 y se divorció en 1990 y jugó un papel crítico en el desarrollo de proyectos del expresidente como la Torre Trump en Nueva York o el casino Taj Mahal en Atlantic City. Su divorcio levantó una gran expectación mediática después de que acusara a su entonces marido de violación. Según un portavoz de los bomberos de Nueva York, Ivana Trump ha muerto este mediodía hora local de un paro cardíaco en su apartamento de la Gran Manzana.
Y termino en Pamplona, porque después de 8 intensos días la ciudad pone fin a los Sanfermines. A medianoche la plaza consistorial se llenará de velas y se entonará el Pobre de mí para despedir las fiestas. Eso sí, ya se pone en marcha la cuenta atrás para los Sanfermines del año que viene. Esther García.
En una hora, tras 9 días de intensa fiesta, miles de pamploneses nos concentraremos en la plaza del Ayuntamiento para despedir los Sanfermines. A las 12 en punto nos desanudaremos el pañuelico rojo del cuello y el alcalde de Pamplona saldrá al balcón del consistorio para animar a entonar el Pobre de mí. La plaza consistorial y otros puntos de la capital navarra se llenará de velas encendidas para despedir al santo morenico en una medianoche emotiva y triste en la que diremos eso de ya falta menos para los Sanfermines de 2023.
La carrera de un deportista de élite suele tener momentos buenos y otros no tanto. Déjame que te cuente la historia de Juan Matute Guimón. Tiene 25 años, es jinete de doma clásica, de los buenos. Justo antes del confinamiento había sido preseleccionado como suplente para los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, Juan ya tenía su maleta preparada por si le tocaba salir pitando y sustituir a algún convocado. Imagínate la ilusión de un deportista tan joven. Cuando todo estaba preparado y todo listo, durante un entrenamiento, Juan sufrió un derrame cerebral. Imagínate la gravedad que los médicos le preguntaron a sus padres si era donante de órganos. No les dieron ni una sola esperanza. Afortunadamente, una intervención quirúrgica consiguió salvarle la vida. Con miedo, con angustia, descolocado, sin habla, sin movilidad, pero vivo. Bueno, ahora superado este trance, Juan sueña con ir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Carmen Broncano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos al 5 de mayo de 2020. Estábamos en plena pandemia y los deportistas de élite como nuestro protagonista tenían muchas dificultades para entrenar. Ese día Juan volvía a montar a caballo después del confinamiento y pudo ser el último.
El primer día que se nos permitía ir a entrenar a la cuadra, gracias a Dios que mi padre estaba ya a pie de pista, porque si no el accidente hubiese sido mucho más grave, porque me tuve que bajar, me empecé a marear, me bajé el caballo y recuerdo sentarme en el suelo, verle a mi padre paseando el caballo de la mano y me desplomé. O sea, parece ser que pegó un grito de los que te pegan escalofrío y se te pone la piel de gallina, pero y ahí no recuerdo absolutamente nada más. O sea, ni a la ambulancia, ni a la policía, ni al helicóptero que me trasladó hasta el primer hospital donde me intervinieron. O sea, nada.
Ese helicóptero lo llevó desde la finca donde entrenaba hasta el hospital. Allí lo intentaron operar, pero los médicos no veían solución y en un primer momento tiraron la toalla.
Primer hospital al que me trasladaron y me desahuciaron. Les dijeron a mis padres, les preguntaron que si yo era donante de órganos. O sea, eso prácticamente te explica la gravedad del asunto, ¿no? De que no había esperanza, o sea, no había ninguna opción. Por casualidades de la vida, por una conocida del mundo del caballo, Estela Berganzones, que yo desde entonces le he nombrado mi ángel de la guarda, el mismo día que me desahuciaron, dijo que había un doctor, que se llamaba el doctor Claudio Rodríguez, que tenía una técnica novedosa, de que él daba su voto de confianza y que me podía salvar.
En este caso, la segunda opinión médica le salvó la vida. Los doctores lograron sacarle adelante después de 25 días en coma. Al despertarse no se creía lo que le había pasado. Su último recuerdo era montado en un caballo después de varios meses encerrado en su casa. Lo único que vio al despertarse fue la habitación de una UCI lleno de cables y con varios médicos a su alrededor.
Pues mucho miedo, sobre todo por el shock de despertarte de la UCI. con tantísimos doctores, tantísimos enfermeros, con muchísimos pitidos, mucha gente entrando y saliendo, mucho shock. Estaba tan perdido, no sabía qué me había pasado. Ten en cuenta que hacía tan solo 2 meses que la pandemia acababa de empezar, el confinamiento, el mundo absolutamente en pausa, se ha congelado.
Los médicos descubrieron que Juan tenía una enfermedad de nacimiento, podría haber aparecido en cualquier momento y pasó ahí, conduciendo en la cama. Por suerte, y como él suele decir, tiene ese ángel de la guarda grande, grande como una torre.
Fue un derrame cerebral causado por una malformación arteriovenosa que tenía congénita de nacimiento, que era un nudo de venas en el cerebro que reventó y causó este sangrado. Y básicamente, pues eso, estuve a punto de palmarla, estuve a punto de pasarme al otro barrio. Y me podría haber pasado con 40, con 10 o con nunca.
Juan es como tantos otros deportistas que viven por y para su deporte. Al despertarse, claro, no podía dejar de pensar en sus caballos. Los doctores y enfermeros de la Fundación Jiménez Díaz intentaban mantenerlo alejado de todas aquellas preocupaciones, aunque acabó enterándose de algunas cosas importantes para él.
Pues yo, cuando desperté del coma, aún estaba pensando en que los Juegos Olímpicos se iban a celebrar y que estaba a punto de competir y preguntaba constantemente, ¿cómo están mis caballos? Que los Juegos Olímpicos son ya, o sea, están a la vuelta de la esquina. Hasta que una de las enfermeras no fue capaz de entenderme y me dijo, los Juegos Olímpicos los han pospuesto, o sea, no se van a hacer este año. Y yo estaba tan perdido, entre toda la medicación que me metían, estaba tan perdido, que yo lloraba. Porque no entendía nada y me tenían que recordar todos los días qué me había ocurrido.
Qué locura, imagínate en una UCI, con un derrame cerebral, en plena pandemia, durante meses y meses. En fin, Juan Matute le guarda un cariño muy especial a todo el personal del hospital. Para él fueron su familia. La rehabilitación no fue sencilla. La memoria le ha quedado afectada. Tuvo que recibir la ayuda de neuropsicólogos. También trabajó mucho para recuperar la movilidad, porque durante un tiempo la mitad izquierda del cuerpo le quedó paralizada. Por suerte, su amor por los caballos y el buen trato de su familia y los doctores le han permitido volver a montar pocos meses después de aquel accidente vascular.
El primer día que llegué a la cuadra andaba como un robot, entonces todos los caballos me miraban asustados, me acercaban, se alejaban, se ponían en el rincón de los boxes a intentar olerme, porque lógicamente olía a un hospital, olería medicación que había tenido durante tanto tiempo, ¿no? Fue muy, muy impactante ese primer encuentro de nuevo con mi equipo, ¿no? Que al fin y al cabo es mi familia, son los caballos con los que comparto, con los que comparto la vida, básicamente.
En la equitación y en especial en la doma clásica, la relación entre el jinete y el caballo lo es todo. Su éxito deportivo depende de la compenetración de ambos y del binomio que crean. Por eso quiere seguir haciendo historia con su caballo, que se llama Cuántico.
El padre de nuestro protagonista también fue un gran jinete, representó a España en 3 Juegos Olímpicos. Pero la cosa de la familia no queda ahí. El bisabuelo de Juan también montaba caballo, también su hermana. En definitiva, es una familia donde la doma clásica es una forma de entender la vida. Por eso, nadie le propuso a Juan tirar la toalla.
O sea, desde el primer momento en el que yo llegué a mi casa, les dije que quería que me llevasen a la cuadra, o sea, que tenía que acercarme a mis compañeros, que me tenía que acariciarles, que tenía que estar con ellos, que presenciasen que su jinete había vuelto. Padres no lo dudaron en ningún momento, porque eso al final, esa ha sido la motivación, la determinación que he tenido durante ese primer año, básicamente, ha sido el motivo por el que estoy como estoy hoy en día.
Solo han pasado 2 años desde aquel accidente vascular y Juan ya ha participado en decenas de torneos. Ha quedado segundo en Wellington, ha llegado a las finales de la FAI World Cup y ha peleado por el Campeonato de España.
Él se encuentra físicamente igual que antes del accidente y sabe que gran parte del éxito depende de su espíritu de lucha.
Se puede salir, de que se puede luchar, de que se debe siempre de buscar otras opciones, de que te den una única respuesta, una única solución, y en el caso de que no tenga viabilidad, pues nada, se descarta. No, narices, hay que luchar, hay que buscar siempre las valoraciones, siempre. Porque si no, yo no estaría aquí. En el caso de que mis padres les hubiesen dicho que no había nada que pudieran hacer por mí, no se hubiesen comido el coco intentando ver qué otras opciones había. Siempre, siempre, siempre se puede salir adelante. Da igual el reto que tengas. Siempre se puede salir adelante y siempre hay la luz, siempre brillará al final del túnel.
El mayor reto que se plantea Juan ahora es competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Quiere seguir la estela de su padre, ser uno de los mejores jinetes del mundo. Ganas, desde luego, no le faltan. Talento tampoco. Y por edad, solo tiene 25 años, le queda una vida entera por montar a caballo. Gracias, Carmen, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti.
Hasta mañana.
Adiós.
Nos vamos a las redes. A esta hora cada noche nos damos un paseíto por las redes sociales. ¿Cuáles son las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues fíjate que hoy lo comentado en redes tiene que ver con las redes sociales en sí. Instagram está dando fallos en este momento, pero es que algo parecido le ha pasado a Twitter. Esta tarde nos ha dejado colgados a ti y a mí y a todo el mundo, vaya, porque ha sufrido una caída a nivel mundial. Durante 3 horas los usuarios han reportado fallos como que los mensajes no cargaban en los perfiles, el no funcionamiento de la opción de búsqueda o que no se publicaban los tweets. Se desconocen las causas de esa caída. Ya ha recuperado Twitter. Lo que sí podemos decir es que la situación política italiana está siendo muy comentada, noticia todo el día. Prueba de ello es que las palabras Draghi, Mattarella e Italia se sitúan en la lista de palabras trending topic esta noche.
Y un pedazo susto se han llevado los bañistas en la costa de Sitges.
Sí, los socorristas les han obligado a desalojar la playa por la presencia de un tiburón. De hecho, el ayuntamiento de la localidad catalana ha prohibido el baño en 4 de sus playas durante unas horas. Son la Fragata, la Ribera, la Bassa Rodona y la Estañol. El motivo, Salvamento Marítimo sospecha que el animal estaba a menos de 100 metros de la costa. Creen que puede tratarse de una tintorera, un tipo de tiburón que no ataca a las personas, o bien un marrajo, que es considerado el tiburón más rápido del mundo y es muy poco común encontrarlo en el mar Mediterráneo. De hecho, el pasado fin de semana avistaron un ejemplar en la costa del Garraf, que creen que podría ser de esa especie.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo. Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
927 en el primer sorteo, 492 en el segundo, 235 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues tengo que empezar Expósito con la noticia que nos faltaba. ¿Realmente hay ganas de que vuelva? Me refiero a Puigdemont.
Lo hablabas. A mí me molaría, tío.
Ya, no, ya te he notado. Te he notado, lo hablabas con nuestro compañero consejero, corresponsal en Bruselas, de cómo sería ese retorno. Y claro, yo, escuchándote, me imaginaba una escalera muy grande y muchas lentejuelas.
Pero se da un paso importante para retomar la euroorden para que Carles Puigdemont pueda ser entregado definitivamente a España.
Yo es que me imagino a Puigdemont bajando en Torrejón, escoltado por la policía, y Pedro Sánchez esperándole en la escalería del avión con el indulto así.
Soy Carles Puigdemont Casamayor.
Soy el Che Guevara del Penedès.
¡Ahí vamos! ¿Te lo imaginas?
Gracias por venir.
El otro con el indulto, Carlas, tranquilo.
Claro.
Solo pasas esta tarde en el Trullo, luego ya.
Yo le estoy viendo, ¿eh? Yo estoy viendo bajando en plan vedete y diciendo gracias por venir, lo estoy viendo muy bonito. Bueno, por otro lado, hemos hablado de, cuidado con esta gente, la banda de Albano Kosovares. Concretamente estos se dedicaban a robar casas de famosos, bueno, y no tan famosos, gente de dinero. Y ha caído esta banda. Todo iba bien en tu desarrollo sobre este tema, esta noticia, hasta que has hecho la pregunta inadecuada, para mi gusto, al policía.
Javier es inspector, jefe del grupo de la sección de robos de la UDEF. Oye, ¿UDEF exactamente a qué corresponde? ¿Qué es la UDEF?
Bueno, pues la UDEF es la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. Nosotros investigamos robos especializados o delitos especializados. Es la especialización de... En este caso, la sección de robos, pues se dedica a investigar robos con fuerza, atracos, robos con violencia y demás.
Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Vamos a ver. Se ve que no has escuchado.
No, es que ya sé que no es lo mismo.
Claro, pero, no es lo mismo. Es que una cosa es la UDEF con V, especializada y violenta, y otra es la UDEF,
claro,
económico y fiscal.
Pero es que tú lo has dicho así y eso ha sonado raro, bueno, asustado.
O tú lo has oído raro.
He dicho, ¿para qué mentas a Puigdemont y luego también haces que aparezca los Puyol?
Tampoco le he dicho a Javier qué coño es la UDEF.
Claro, no, bueno, te ha faltado 10 minutos. 10 minutos te han faltado. Bueno, en fin, ya en serio, hablando de éxodos de verdad, el de Isaac, impresionante, que narra en su libro Una luz en el desierto, el compañero Pascual Perea.
Además están en Bilbao los dos.
Efectivamente, sí, porque además Pascual es compañero. Uh-huh. Me quedo con lo que llaman, que yo no lo sabía, la puerta del infierno.
Sí. Isaac, con este sonido de fondo, te pregunto, ¿qué es la puerta del infierno?
La puerta del infierno es estando subiéndose a un todoterreno y sabiendo que vas a entrar en el desierto de Sahara. Una botella de agua y 3 paquetes de galletas, que luego no te sirven para nada porque enseguida se te acaba.
Que yo a Pascual, nuestro compañero, le conozco, pero a Isaac también. Quiero decir que es que a veces pues conoces a esa gente, otros no los conoces, son desconocidos, pero también han hecho ese recorrido tan infernal, como decía él.
Historión.
Sin duda alguna. Bueno, precisamente Pascual nos recordaba que hace 3 décadas él, como periodista, contaba que ya pasaba lo mismo y que no hemos mejorado en nada.
Yo hace 30 años escribí un reportaje en El Correo y esa gente tenía exactamente las mismas motivaciones que tienen los que ahora intentan entrar, ¿no? Entonces, si en 30 años sigue habiendo las mismas personas luchando con las mismas mafias y con los mismos inconvenientes y con las mismas vallas para entrar, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Realmente no sabemos poner solución a un problema que existe ahí, que no podemos tapar.
Ese es el problema de fondo, que la solución hay que ponerla en origen.
Sin
y
duda.
Ni los del origen quieren solucionarlo.
No. Que, por cierto, tú siempre dices que el recorrido de las mafias cuando sacan a la gente es la misma que los esclavos que iban a América... Sí. El mismo recorrido.
Los que van por el mar, sí. Los que van por el Mediterráneo, no.
Eso es otro tema. Pero hablemos de algo simpático, que estamos en verano y es jueves. Bueno, simpático o no. Porque cuando te pones chulito y presumido, hoy te ha dado por el tema de bailar.
A ver, yo una vez gané un concurso de rock and roll, tío.
¡Qué raro!
¿Eh? Sí, sí.
¿Bailando esto?
Pero rock and roll. Sí, no, era con Sleepy la Beef.
¿Es Televisión Española?
No.
Vaya hombre.
Ah, en mi barrio.
Vosotros chiste gilipollas, imbécil.
Ah, es que...
¿Qué sí, tío?
¿Ese es cuando lanzaste a tu pareja por los aires?
A mi pareja, dices, a Pilar.
Efectivamente, a tu mujer.
No, eso fue no. En otro. A lo mejor fue... Mira, pudo ser con el mismo rock and roll, el Jerry Josephine.
Claro.
Pero no fue en ese concurso.
Ah, vale. No digo que
el concurso,
que te premio.
El concurso, perdona, lo gané con otra pareja de baile.
Uy.
¿Qué pasa, tío? Somos profesionales.
Uy, paso página, paso palabra.
No,
no sé yo. Eres como otra vuelta chuleando, aunque ahora bailo contigo y ahora no bailo contigo. No me está gustando este asunto. Bueno, en fin, hay cosas que... Un beso a Pilar, por cierto.
Hombre.
Hay cosas que no cambian. Por ejemplo, que Dembélé se queda en el Barça, aunque para disimular... Oye, pues le han hecho un recibimiento.
Acuérdate que en el mes de enero lo quisieron poner en la grada. Acuérdate que le querían echar. Acuérdate que el público se lo puso la directiva en contra, que Xavi le defendió. Pues hoy Dembélé ha ampliado su contrato hasta el año 2024.
¡Hombre, tú por aquí! ¡Joder, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Tú por aquí! ¿Qué pasa?
¡El hombre, tú por aquí! ¡De Moratalaz! ¡Ernesto Maroto!
Y querido Ernesto Morato de Moratalá, desde Embelé, que ha venido y ahora está en otra vez. Para los efectos, bueno, pues mientras llega Corrochano...
No, no llega, sí, ya está.
Ya está, hombre.
Hola, Corro.
¿Qué tal? Lo contáis más divertido vosotros, ¿eh?
Ya,
no creas.
Bueno, del día. ¿Qué?
Bueno, pues esto es una de las noticias, la que acaba de contar John Uriarte, que Dembélé está de vuelta. Ha dicho cuando le han presentado, bueno, han hecho un vídeo ahí de presentación, y dice Dembélé, ahora sí... Forza Barça. O sea, antes no, pero dice, ahora sí, Forza Barça.
Qué pedazo farsa todo, macho.
Sí, porque está en duda, incluso Laporta durante la presentación, la representación ha dicho que se ha bajado el sueldo. Y no está muy claro, porque hay informaciones en Francia, bien, que es su país de origen y también donde tiene bastante relación con los periodistas el agente Moussa Sissoko, que dicen que con pluses va a cobrar lo mismo, ¿sabes? O sea, que está un poco en duda. Pero bueno, todo eso se sabe al final. El Barça... Solo hablamos del Barça, porque es el único que agita el mercado, pero cuidado porque hay una noticia hoy que va a generar bastante polémica en el Barcelona, porque el Barça, como necesita pasta para cuadrar el fair play financiero, entre otras cosas, le ha dicho a Frenkie de Jong que se vaya.
Vaya.
O sea, le ha dicho,
y se queda,
¿qué tienes
Dembélé?
Que ir. Sí, joder, Dembélé se queda, pero y Frenkie de Jong dice, yo no me quiero ir, estas cosas ya sabemos cómo terminan, pero le están empujando a que salga, ahora lo vamos a contar.
Bueno, pues nada, te esperamos. Oye, ¿qué música ibas a poner, John?
Pues The Wall, de Pink Floyd, porque hace 40 tacos que sacaron la peli.
Qué mal rollo me da esta canción.
Vale, empezamos bien. Sí, mañana la pongo otra vez.
A Silvia le encanta y se pone a hacer como que baila. Claro, es un desastre bailando, pero...
Es una mujer culta.
Qué desastre. Bueno, que te paso el tema, Corro. Venga, te escucho.
Muy bien, hasta ahora, chicos.
Hasta, amigo.
Chao, chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, Nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.